fuga de tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
Diez horas 17 minutos, recibimos a Nadia Marchone. Nadia,
buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien por acá.
Bueno, con ganas de viajar en un nuevo Cine Capricho.
Un nuevo Cine Capricho.
No va a ser la despedida, ¿eh? Siempre me acuerdo, cuando dije eso, me acuerdo de un programa que tenía Adolfo Castelo hace años, que se llamaba Muestra Gratis, que iba de 15:30 a 16. Ajá. Iba después de Mirtha Legrand.
Y le entregaba Omnibus.
Y le claro. Y le entregaban, un día le entregaba 15:38, otro día 15:42, un día le entregó 15:51. Y arranca el programa Castelo diciendo: bueno, nos estamos despidiendo. No le habían dejado nada. Terrible.
Ay, qué genio que era ese Castelo, por Dios.
Sí, un tipo... un
genio.
Irreemplazable.
Totalmente.
De los más singulares que ha habido en los medios argentinos en los últimos... bueno, en su historia.
Sí, totalmente.
Bueno, Nadia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya lo anticipamos, pero la idea es, en principio, que nos digas por qué elegiste esa película.
Bueno...
película documental.
Un documental... de muy corta duración, de 1 hora y 10, 1 hora y 20 por ahí, de Andrés Di Tella, un gran documentalista argentino que tiene documentales muy interesantes, que se llama 327 cuadernos, y es un documental, yo no sé si decir que es un documental sobre Ricardo Piglia o sobre los diarios de Ricardo Piglia, porque esos 327 cuadernos a los que hace alusión el título son diarios que el mismo Piglia...
sí, esos famosos diarios que Piglia escribió durante toda su vida.
Durante toda su vida, desde que tenía 16 años, cuando él con su familia viajan de Adrogué a Mar del Plata, para vivir en Mar del Plata. Desde ahí empezaron, en el 55, empezó a escribir esos diarios, y es muy interesante porque es, bueno, además de que... Di Tella es muy buen documentalista, como ya dije, y tiene material de archivo muy interesante, no solo sobre Piglia, sino sobre época. Digamos, hay un fragmento, no sé si vos la viste.
No.
Bueno, hay un fragmento muy pequeño de que muestran un noticiero del 70... cuando operó en Ezeiza.
73.
Sí. Y sale un periodista a preguntar a Florida y Lavalle, creo que Florida y Lavalle, yo me hago esa idea porque había mucha gente
Florida
junta.
Florida y Lavalle puede ser, sí.
Mucha gente junta y...
son
bueno,
perpendiculares.
A ver qué... ¿qué iban a estar haciendo el 17 de noviembre? Esa era la consigna, digamos. Sí. ¿Qué va a estar usted haciendo el 17 de noviembre? Y después, ¿será un día feliz? Esas eran las dos, es perfecto.
Al revés de como habitualmente se hace, que es, ¿qué hiciste tal día?
Claro, no, era, ¿qué iban a hacer?
Iban a hacer ese día.
Entonces,
que ya,
bueno,
se vislumbraba como
totalmente, totalmente. Y ahí, bueno, la grieta en todo su esplendor, pero impresionante. Ese fragmento es impresionante, dura un par de minutos, es un fragmento de un noticiero, de un noticiero de la época, donde, bueno, primero le pregunta a alguien que tiene uniforme como de carnicero, algo así, y él le dice: yo voy a estar esperando a General Perón, va a ser un día feliz, sí, porque va a volver General Perón. Después le pregunta a una chica que está paseando por ahí por la peatonal, y ella le dice: no va a ser un día feliz porque vuelve Perón. ¿Y por qué no va a ser un día feliz? ¿Te parece poco? Le dice ella, se enoja, así como... porque vuelve, pero...
y encima así, vuelve con los caniches.
Y así, después otros dos que también iban, y otros como... es muy, muy interesante eso, ese fragmento, digo, de la película, más allá de que... porque Piglia en un momento hace alusión a que uno muchas veces no es protagonista de su propia vida, sino que también los hechos históricos, y él dice: a mí, como parte de mi generación, me ha tocado vivir muchísimos hechos históricos que han modificado de alguna manera mi vida personal sin que yo sea el protagonista, sí, de esos hechos. Es, bueno, Y es muy interesante, la verdad, todas las reflexiones que hace Piglia sobre la memoria. Para mí, básicamente, es una película, más allá de que sea una película sobre Piglia en particular.
Sobre los cuadernos de Piglia.
Claro, es
que
una película.
Que no deja ser una película sobre Piglia,
totalmente,
claro.
Sobre la memoria y sobre la ficción. Porque lo que él dice es que... no se puede dejar de tener en cuenta que esos cuadernos fueron escritos por él, o sea, por un escritor,
sí.
Y que él quizá ya se olvidó, dice, en ese momento, la película es del 2014, de hecho, la enfermedad que él tuvo, ELA, se la diagnostican en el medio de la película. Él, en ese momento, dice, yo realmente no me acuerdo si las cosas son tal cual yo las contaba en esos cuadernos, pero sí sé que muchas veces practicaba ciertos recursos ficcionales escribiendo esos cuadernos. Entonces, ya no sé si eso que yo tengo hoy es un registro de mi vida o si es un registro de mi vida contada por mí, que siendo él un hacedor de ficción, bueno, es muy
interesante. Es inevitable, ¿no?
Es
cualquier escritor de ficción, en cada cosa que escribe va a meter algo,
cualquiera,
alguna,
mirá,
gota de ficción.
No quiero hacer una comparación muy banal, pero digo, cualquiera que escriba una anécdota en Facebook hoy en día siempre le agrega un plus de algo para hacerla más atractiva, que hace que eso no sea netamente verdadero, porque si es netamente verdadero, lo más probable es que sea aburrido.
A veces lo lleva para el lado de lo que hubiera querido que sucediera.
Claro, claro. Además, bueno, Piglia reflexiona muchísimo sobre estos temas, sobre la ficción, sobre la memoria, sobre las vidas posibles, dice él. Por ejemplo, en un momento también reflexiona sobre qué hubiera pasado si en el 55, cuando el padre se tiene que ir de Adrogué, porque en realidad se va porque por la caída de Perón se va hacia algún lugar y se terminaron en Mar del Plata, y qué hubiera pasado si él se hubiera quedado en Adrogué. Entonces dice que tiene un primo de su misma edad, que iban a los mismos lugares, que y él lo usaba de alguna manera como reflejo de vida paralela, ¿no? De qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Adrogué, visitando los mismos lugares, haciendo la misma vida que hacía, cómo hubiera terminado mi vida. Y bueno, nada, que dice que en esas comparaciones, que él como se fue... como muy dolido por ahí de Adrogué, en esas comparaciones primero era como muy amarga esa comparación y después terminó siendo, qué sé yo, a todos nos pasan cosas,
sí,
digamos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Él abre
mira,
el
si
tema...
Mira, no va a valorar que en parte logró todo lo que logró, quizá por haber seguido y quizá por circunstancias de su vida que en principio le parecían desafortunadas.
Totalmente, totalmente. Hay algo que dice él que yo lo anoté porque me parece como cuando empiezan a hablar de los diarios, él dice, no hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la vida, la propia vida. Uno se convierte automáticamente en un clown. Sin embargo, estoy convencido de que si no hubiera empezado esa tarde a escribirlos, jamás habría escrito otra cosa. O sea, él... esto de la pretensión objetiva, un poco lo que decíamos recién, de registrar la propia vida de uno, es ridícula, porque es imposible, porque es uno el que está escribiendo sobre la vida de uno, es imposible que eso sea. Pero a la vez, él dice que en esos cuadernos, esos fueron el puntapié inicial para su oficio de escritor y para que, digo, porque esto durante años a los diarios lo llevó hasta el fin de su día.
Sí, diarios que de hecho tenía proyectado publicarlos.
Sí,
llegó a publicar uno.
En un momento él
creo
dice,
que hay otro que quedó por la mitad, pero no sé si no va a haber la luz de todas maneras.
Y es probable. En un momento él dice que él descree de los escritores que no queman las cosas que no quieren que se publiquen cuando se mueren, digamos.
Sí.
Dices, porque
si no quemás,
entonces
lo van a terminar
que publicando. Muchas veces pensó en quemarlos, porque no tenía ganas de publicarlos, que también había pensado en la posibilidad de publicarlos como diarios de un personaje suyo, digamos, que sean de su autoría, pero un diario de un personaje suyo. Sí. Pero que eso tampoco lo había terminado de convencer. Y sí, no sé, y el documental termina con una imagen muy sugestiva, pero yo creo que es parte de la ficción. No la voy a decir.
No la vas a anticipar como no. corresponde.
No, como corresponde.
Nadia, ¿dónde podríamos ver este material?
Mira, pones 327 cuadernos en YouTube.
Sí.
Pones 327 cuadernos Andrés Di Tella y aparece enseguida el link para verla.
En
se
YouTube
ve.
327 cuadernos sí. de Andrés Di Tella y sí. aparece un link.
Y yo creo, yo la vi en YouTube, pero creo que también está en la televisión pública, debe estar en Contenidos Digitales Argentinos, está en varios lugares, está es bastante conseguible en la web.
El documental fue estrenado en 2015, dijimos.
2015, sí. sí. Y él falleció a principios de este año.
Sí.
Sí. Bueno, ya en la última parte del documental ya se lo ve bastante deteriorado por la enfermedad. De hecho, digamos, se ve que ya tiene a su asistente trabajando para él porque no puede mover las manos, no puede manipular bien los cuadernos tampoco. Incluso en una parte hace un chiste sobre eso porque él lee parte de los diarios. Pero es un tipo muy interesante para eso, muy interesante sus reflexiones acerca de la memoria y de la ficción. A mí por momentos me pareció estar viendo un documental de esos tipo, el de Orson Welles, Fake, no sé si lo
vi. No lo vi, no.
Es también muy retorcido, pero que básicamente habla de una biografía ficticia de alguien que hacía, que falsificaba cuadros. Entonces se habla todo el tiempo de las ficciones dentro de un documental, que uno espera que un documental sea lo más ajustado sí, a la realidad posible,
verídico,
claro. Y acá se habla de un escritor y de supuestamente la veracidad de la vida de un escritor, pero a través de sus diarios, que él mismo te está diciendo que quizá hay cosas que no sean tan así.
Sí.
Y de hecho, bueno, todo lo que pasa por el tamiz de un escritor y de un cineasta se vuelve automáticamente ficción. Entonces, ¿hasta dónde esto es un documental tan verídico, digamos?
Sí, que tal vez
es verídica
tampoco
su figura.
Tampoco sea
no es
cuestión de ponerse a ver si esto es cierto, si no es cierto.
No, es interesante
porque
justo
te perdés
eso.
La sustancia del documental, te perdés la gracia de 327 cuadernos, supongo.
Totalmente. Es que justamente tiene que ver con eso. La memoria también es una hacedora de ficciones. Porque él muchas veces dice que se encuentra con los cuadernos y lee cosas de las que no se acuerda nada. Y tiene en la memoria cosas que se acuerda perfectamente que nunca las plasmó en el cuaderno. Entonces, y uno mismo, cuando te acordás de cosas, incluso uno tiene recuerdos donde hay más gente, viste, que cuando los chequeás, te das cuenta que no eran así. Entonces la memoria también es una gran hacedora de ficciones. Por eso te digo que para mí, más allá de la figura de Piglia, que es central en la película, es una película sobre la memoria y la ficción. Digamos, esos son los temas de la película.
Bien, 327 cuadernos entonces de Andrés Di Tella sobre Ricardo Piglia, disponible en YouTube,
sí,
por de pronto, ¿no?
Sí.
Nadia, gracias.
No, gracias a ustedes, nos vemos en 15 días.
Así será.
Fuga de tortugas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto.
Es un quilombo, ¿verdad?
Como 2 o 3 avales.
No se puede.
Terrible.
Fuga de tortugas.